Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. 4, 17 al 21 de la epístola de Pablo a los Efesios. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido no así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La mayor parte de vosotros tal vez habéis oído hablar de la historia de Robinson Crusoe. Él es el personaje de un naufragio y escribe un libro que se llama El diario de Robinson, y que es exactamente lo que es su experiencia cuando naufraga y acaba en esta isla. Y es así como se presenta. Dice: yo, pobre y miserable Robinson Crusoe, tras naufragar durante una terrible tormenta, llegué a la orilla de esta triste y desdichada isla, a la que he llamado Isla de la Desesperación. Se ahogó todo el resto de la tripulación del barco, y yo estuve a punto de morir. Dice: no tenía ningún conocimiento religioso. Lo que había recibido de la buena instrucción de mi padre se había visto invalidado por una serie ininterrumpida durante 8 años de desgracias en el mar y un trato constante con gente que era como yo, incrédula y profana hasta último grado. En todo aquel tiempo no recuerdo haber tenido un pensamiento que tendiera o bien a mirar hacia arriba, hacia Dios, o hacia adentro, hacia la reflexión sobre mi propia conducta. Pero una cierta estupidez del alma, sin deseo del bien o conciencia del mal, me había dominado por completo. Y ahora yo era el alma más endurecida, caprichosa y perversa que puede concebirse, sin temor a Dios en el peligro y sin agradecimiento en la salvación. Pese a la gran variedad de desdichas que hasta entonces habían caído sobre mí, nunca pensé ni una sola vez que era la mano de Dios la que me las enviaba, o que era el justo castigo por mi pecado, mi comportamiento rebelde, mis actuales pecados que eran grandes, o como un castigo por el rumbo general de mi depravada vida. Simplemente desdeñé la idea de Dios o de la providencia, siguiendo solamente los sentidos, y casi ni eso siquiera. Si me hubiera asistido la gracia de Dios, hubiera podido convertirse en un sincero agradecimiento, pero terminó donde empezó, en un simple acceso de alegría, o me atrevería a decir de sentirme contento porque estaba vivo, sin la menor reflexión acerca de la bondad de la mano que me había salvado. En ningún momento me pregunté por qué la providencia había sido tan misericordiosa conmigo. Se trataba de la misma especie de alegría que los hombres de mar experimentan generalmente después de llegar a la orilla, sanos y salvos de un naufragio, que intentan ahogar en la próxima taza de ponche y que olvidan por completo apenas ha terminado. Todo el resto de mi vida era así. Lo que Robinson experimenta en esa isla es la realidad que todo hombre y mujer tiene en muchos momentos de su vida. Si tiene alguna conciencia de Dios, como él la había recibido, parece ser, de sus padres, quedaba muy lejana y muy distante. Se acordaba de él en momentos como este. Se libra de un naufragio, ha habido una terrible tormenta, toda la tripulación muere y solamente él queda salvo. Pero como él dice, se va con la alegría del momento. Cuando uno experimenta de una forma especial, en una ocasión en su vida, que realmente puede que haya un Dios allá arriba, que realmente hay una mano que puede librarte en el momento de la necesidad. Ese agradecimiento, esa alabanza, si queremos llamarla así, dura tan poco como suele durar generalmente la satisfacción o la alegría por una liberación determinada. Y de esto es de lo que nos habla el apóstol Pablo en este texto a los Efesios. Del estado natural en el cual todos vivimos y como Robinson experimentamos en nuestra vida. Un estado que describe de tres formas. Dice nuestro texto en Efesios 4:17 que el hombre natural, aquel que llama gentil, en la Biblia gentil no quiere decir amable o educado, como se suele expresar a veces en nuestro idioma, sino que gentil, ¿no? Quiere decir aquel que no conoce a Dios, ¿no? Eso es lo que significa una persona gentil. Pues esa persona dice que hay tres cosas que la caracterizan, que vamos a ver en esta mañana. En el versículo 17 nos dice que andan en lo que llama la vanidad de su mente. En segundo lugar, en el versículo 18 nos dice que tienen ignorancia de la vida de Dios. Y en el versículo 19 vemos que su dureza también hace que hayan perdido toda sensibilidad. Así que hay tres características sobre las que vamos a meditar brevemente en esta mañana. La primera de ellas hace referencia a la mente y llama la vanidad de la mente. La mente es muy importante en la Biblia, tan importante que como pensamos, así vivimos. Y realmente esto es muy significativo, si lo pensamos, porque hay una unidad profunda entre nuestros actos y nuestras ideas, entre lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y el hombre que no tiene a Dios, el hombre que se llama aquí gentil, es alguien que en su mente tiene una peculiaridad, una particularidad, que llama aquí el versículo 17 la vanidad. Quiere decir esta vanidad que realmente en su vida lo que cabe, lo que realmente llena su pensamiento y sus ideas son realidades temporales. Cuando la Biblia habla de vanidad, habla sobre todo de lo efímero de la vida. Vanidad también a veces decimos, ¿no?, sobre todo filosóficamente, que es la falta de sentido, ¿no?, la falta de propósito en la vida. Pero en la Biblia no tiene tanto ese sentido filosófico, ¿no?, que le damos a la palabra vanidad, sino que cuando habla de vanidad nos habla de la realidad, como dice que si estés por debajo del sol, ¿no?, la realidad de la vida tal y como la experimentamos cada día, lo que podríamos llamar nuestra existencia, la existencia que nos permite levantarnos cada mañana y enfrentarnos a un nuevo día. Y el hombre vive para el día, vive para el momento, vive para su vida. Sus preocupaciones, lo que entra dentro de su mente, es aquello que le ocupa ahora, y lo que venga después, pues ya se verá. Y esto es lo que describe a todo hombre y mujer sin excepción. Todo hombre y mujer a la luz de la palabra de Dios anda así, vive así, con una mente que se describe aquí como en vanidad. Y por lo tanto, aunque hay momentos como Robinson en que podemos ser conscientes de que tal vez haya un Dios, porque mira lo que ha pasado, ¿cómo explicar, ¿no?, que esto me haya ocurrido a mí y esto otro le pase a tanta gente, ¿no? ¿Cómo explicar experiencias de liberación, de sanidad, de encontrarse en muchos momentos de la vida, en momentos en los cuales realmente es consciente de que parece que hay una mano invisible que nos saca de problemas en los cuales parece que estamos perdidos? Pero esa conciencia es una conciencia limitada. Como dice Robinson, es la alegría que se va con el vino del ponche, ¿no? Y a la mañana siguiente ya desapareció la impresión que había. Y ese es el estado del hombre en general. Puede tener cierto contacto con la palabra de Dios, puede tener cierta conciencia de que hay un Dios allí, pero es una conciencia totalmente temporal. En un momento percibe como que hay un Dios, parece que hay una realidad, pero su vida continúa en esa vanidad. Y nos dice, por lo tanto, el versículo 18, que su problema es un problema de ignorancia. Y esto realmente chocará a muchos, porque desde luego muy pocos piensan realmente ser ignorantes. El desarrollo, el conocimiento, todo lo que la ciencia, la técnica nos permite saber hoy en día, hace que muy poca gente tenga conciencia de ignorancia. Pero la ignorancia de la que se habla aquí no es la ignorancia de ciertos conocimientos científicos, o de la técnica, o de cierta sabiduría humana que podemos encontrar en los libros, sino lo que nos está hablando es de una ignorancia mucho más importante, de una ignorancia mucho más vital. Es la ignorancia que se describe aquí, que viene de la oscuridad, del entenebrecimiento, dice el versículo 18, de nuestro entendimiento. Es una niebla que llevamos en la mente y que hace que no podamos ver ni entender, en una ignorancia que describe el versículo 18 como la ignorancia de la vida de Dios. ¿Qué significa la ignorancia de la vida de Dios? No es la ignorancia solamente de que haya un Dios, de que exista ese Dios, sino es la ignorancia de no experimentar lo que significa la vida que ese Dios comunica. Hay una existencia que todos debemos a Dios. En un sentido, Dios es no solamente creador, sino padre de la humanidad en cuanto que da la vida a toda criatura. Pero cuando la Biblia habla de la vida de Dios, habla generalmente de algo más allá de la existencia, más allá del aliento, del respirar, que es generalmente la expresión que se utiliza para hablar de lo que Dios da a todo hombre en general, ¿no? El aliento, el hálito de vida, ¿no? Cuando habla de la vida de Dios, la Biblia quiere decir algo más profundo. Quiere decir la vida que significa conocerle a Él, experimentar la realidad de esa vida que viene en relación con Él. Y el hombre naturalmente, aunque muchas veces no lo quiera reconocer, es profundamente ignorante de la vida de Dios. Puede tener cierta conciencia de que hay un Dios, pero desde luego esa conciencia no cambia su vida. Aunque preguntemos en la calle cuánta gente es creyente, mucha gente encontraremos que todavía nos dice que cree en Dios. Pero ¿en qué cambia su vida el hecho de decir que creen en Dios? La vida de Dios no ha hecho ninguna diferencia. Y es por esto que su problema es un problema de ignorancia. No de ignorancia intelectual, sino de la ignorancia que viene de la falta de experiencia de Dios y de su vida. Y en tercer lugar, se describe, por lo tanto, su problema también como un problema de dureza. La dureza de su corazón que ha hecho que pierda toda sensibilidad, dice el versículo 19. Bueno, cuando miramos en torno nuestro, pensamos que precisamente lo que no faltaría sería sentimientos. Vivimos en una cultura en la cual se da mucha importancia a la emoción, a los sentimientos. Pero la sensibilidad de la que habla aquí no es la sensibilidad a flor de piel, no es la sensibilidad epidérmica que se puede notar con el tacto o con nuestros sentidos. Habla de una sensibilidad más profunda. Y la sensibilidad dice que se ha perdido de una forma radical. Han perdido toda sensibilidad a causa de lo que llama la dureza de su corazón. Hay algo dentro de ellos, ya no superficialmente, sino en su interior, en su corazón, que se ha endurecido. Y este es el cuadro que encontramos en Romanos capítulo 1, que hemos leído antes. El desarrollo que vemos en esa porción del apóstol Pablo en Romanos 1, que va desde el versículo 18 en adelante, nos recuerda mucho las palabras que tiene aquí en Efesios. En primer lugar, nos habla de ese testimonio de Dios que todo hombre tiene, hemos leído en Romanos 1, por el cual Dios, siendo invisible, no podiéndose ver, ha dejado testimonio de quién es Él en su creación. Pero la realidad nos dice que ese testimonio no ha servido para que el hombre cambie su mente, sino que en su mente ha preferido servir y reconocer la creación que no al Creador. Eso es lo que hemos visto como la vanidad de la mente. El hombre en su mente ha preferido servir lo temporal, la creación, lo que es su propia vida y la de aquellos que le rodean, que no la vida de un Creador por encima de ella. En segundo lugar, el apóstol Pablo a Romanos también nos describe lo que hemos visto en segundo lugar, la ignorancia de esa vida de Dios. Nos dice que no solamente han despreciado al Creador para servir a la criatura, sino que también finalmente no han experimentado lo que significa la vida que viene de Él. Se han alejado de Él, han resistido su testimonio, pero también, por lo tanto, no han recibido de su vida. Pero sobre todo lo que más desarrolla Romanos 1 es este tercer punto, el punto de la dureza del corazón. En Romanos 1 nos describe cómo el corazón del hombre ha llegado a endurecerse. Ha llegado a endurecerse porque Dios, ante la resistencia una y otra vez continuada del hombre frente a él, le ha entregado, le ha dejado libre en esa mente torcida hasta que su corazón se ha ido endureciendo poco a poco. Así que en Romanos 1 vemos cómo el corazón del hombre se ha endurecido como una señal del juicio de Dios. Vemos en primer lugar su juicio en el hecho de que Dios nos deja en nuestro camino. Podemos vivir nuestra vida sin Él. Y eso es una manifestación de que realmente hay un problema en nuestra vida. Y como consecuencia falta una sensibilidad, versículo 19. Se entregan en lascivia a cometer con avidez toda clase de impureza porque no tienen la sensibilidad para distinguir de acuerdo a la mente de Dios, sino que siguen su propia mente. Y el hombre en su propia mente razona como razona. Como él quiere ver las cosas, así las ve. Y su sensibilidad, por lo tanto, depende de una mente en vanidad y de una ignorancia de la vida que hay en Dios. Entonces, el cuadro que encontramos aquí es un cuadro realmente preocupante, un cuadro terrible. Y es el cuadro en el cual encontramos la vida en la cual andan los hombres en general. Pero a veces ocurre lo inesperado. Y esto le pasó también a Robinson. Su diario no acaba ahí. Más adelante nos dice lo que pasó cuando encontró un viejo libro en los restos de ese barco. Ese libro era la Biblia. Dice Robinson en su diario: por la mañana tomé la Biblia y, empezando con el Nuevo Testamento, emprendí su lectura seriamente. Me impuse a dedicarme cada mañana y cada noche a leerla un rato. No pasó mucho tiempo desde que me dedicara seriamente a esta tarea sin que mi corazón se viera profunda y sinceramente afectado por la perversidad de mi vida pasada. Estaba suplicando con insistencia a Dios que me proporcionara arrepentimiento, cuando de forma providencial, un día, leyendo la Escritura, tropecé con estas palabras: es exaltado como príncipe y salvador para conceder el arrepentimiento y dar el perdón. Entonces deposité el libro y, con el corazón y las manos elevadas al cielo, en una especie de éxtasis de alegría, grité en voz alta: Jesús, tú, hijo de David, Jesús, exaltado príncipe y salvador, concédeme el arrepentimiento. Aquella fue la primera vez en mi vida, en el sentido completo de la palabra, que hablé con Dios. Lo hice con pleno conocimiento de mi situación, con la auténtica esperanza propia de la Escritura, fundada en el aliento de la palabra de Dios. Y desde entonces puedo decir también que empecé a tener la esperanza de que Dios me escuchaba. Mi alma ya no buscaba otra cosa de Dios que la liberación de la carga, ante la carga de la culpa que me impedía todo consuelo. Y mi situación empezó entonces a ser menos miserable, mejor para mi mente. Mis pensamientos fueron dirigidos a través de la constante lectura de la Escritura y las oraciones de Dios a un gran consuelo que hasta entonces desconocía. Lo que Robinson descubre en la isla es la realidad de que el cambio que se produce en una persona, que la Biblia llama arrepentimiento, es también un don de Dios. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque muchas veces incluso entre los cristianos hablamos como si realmente la conversión, el cambio de vida de una persona, fuera algo que simplemente podemos hacer libre y voluntariamente en un momento de nuestra vida sin la ayuda de Dios. Lo que él descubre en su propia experiencia es que Dios es el único que puede cambiar su vida. Y fijémonos en los medios que Dios utiliza para producir ese arrepentimiento, ese cambio de vida. Utiliza en primer lugar esa palabra, ese libro, que es la Biblia, y que a partir de la lectura de él descubre una realidad nueva. Su mente empieza a cambiar totalmente y empieza a ver cosas que no veía hasta ahora. El hombre, en la vanidad de su mente, sin la palabra de Dios, no puede entender realmente hasta qué punto su vida está basada en cosas ilusorias. Por sí mismo, por mucho que piense, por experiencias duras que tenga en la vida, Robinson tuvo un naufragio. Todos murieron excepto él. Pero en su propia mente, la experiencia de liberación que tuvo en esa supervivencia le duró un momento. La alegría de verse satisfechamente libre de peligro, pero que se desvanece de un día para otro. Por lo tanto, el hombre en su mente tiene un problema tal que hace falta la realidad de la obra de Dios mismo para que su mente cambie. Y es su palabra, como vemos, la que produce esa mente. Pero vemos que esa palabra es también la que muestra que nuestra ignorancia no es solamente la ignorancia de un libro, la ignorancia de un conocimiento intelectual de ciertas cosas de Dios, sino que lo que Robinson descubre en aquellas palabras sobre el Señor Jesús es que da ignorante de una experiencia de la vida de Dios. Se da cuenta por primera vez que era culpable delante de Dios, que toda su vida era un fracaso delante de Dios y que si Dios no obraba en su vida, estaba perdido. Por lo tanto, la vida de Dios, cuando viene a una persona, le da un conocimiento que nunca antes ha tenido, el conocimiento de su necesidad de Él, de su dependencia de Él, de que la vida para ser vida depende de Él y de su vida, y que en nosotros no hay esperanza ni salvación. Y tiene, por lo tanto, también la única forma de cambiar ese corazón endurecido que acabamos de ver. Ese corazón endurecido vemos que a lo largo de los años de nuestra vida progresivamente va convirtiéndose en una piedra, algo insensible totalmente. Él describe, como leíamos en el diario, que, bueno, la vida pasa, las amistades, lo que es el estilo de vida en el cual se ve como un marinero, va endureciendo progresivamente su corazón y alejándole cada vez más de la realidad de Dios. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Cuando hacemos algo que sabemos que es malo, la primera vez nos sentimos mal por ello. No estamos cómodos. Pero la segunda se vive menos trágicamente. Pero ya la tercera, la cuarta, y cuando esto se convierte en una forma de vida, uno se va haciendo completamente insensible. Y es por eso que la insensibilidad es tan grande que dice que el corazón endurecido del hombre hace finalmente que la pierda totalmente. Por lo tanto, aunque creemos que en la Biblia hay una cosa que se llama conciencia y que todo hombre tiene sin excepción, vemos también que esa conciencia es muy limitada. El hombre puede sentirse culpable en su conciencia en cierto momento, en ciertas situaciones, pero también esa conciencia puede endurecerse. Y solamente Dios, por lo tanto, puede tocar el corazón de un hombre. Puede mostrar, como dice Robinson, la perversidad que descubre en ese momento que había en su vida. El mal profundo. Y entonces es cuando ruega a Dios, llama por el arrepentimiento, consciente de que es un don de Dios, un regalo de Dios. Incomprensiblemente, por su palabra y por su espíritu, empieza a tener una seguridad. Empieza a creer por primera vez en su vida que Dios le escucha, que realmente hay una comunicación entre Dios y el hombre, que lo que él ha dicho es verdad y que en su corazón surge una paz y un consuelo que nunca ha habido hasta ahora. Y el apóstol Pablo nos dice, quien ha experimentado ese cambio en su vida, ¿cómo puede seguir viviendo como si esto no hubiera ocurrido? Si has conocido así el don de Dios del arrepentimiento, si tu vida ha cambiado hasta el punto de comprender realmente lo que eras y la necesidad de Dios, ¿cómo puedes vivir y andar en vanidad de mente? ¿Cómo puedes vivir en ignorancia de la vida de Dios? ¿Cómo puedes perder sensibilidad por la dureza de tu corazón? El apóstol dice, digo y requiero en el Señor que no andéis así. Porque vosotros, dice el versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, dice el versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Por lo tanto, si consideras que conoces a Dios, si crees que en tu vida ha habido un momento de cambio en el cual has visto y entendido cosas que hasta ahora nunca habían entrado en tu mente, si has percibido una vida ajena a ti que entraba en tu vida, la vida de Dios, si tu corazón se ha sensibilizado a la realidad de Dios, ¿cómo puedes seguir viviendo como si esto no hubiera pasado? El apóstol nos dice que si seguimos viviendo como si esto no hubiera pasado, es que no hemos conocido realmente a Jesús. Y nos dice, ¿por qué? Porque a Jesús hay que aprenderle, versículo 20. Hay un cierto conocimiento de Jesús que todo hombre tiene. Si preguntamos a la gente qué es Jesús, quién es Él, muchos nos podrán decir muchos datos acerca de lo que han oído y comprendido desde niños sobre Jesús. Pero esto no es aprender a Jesús, es aprender sobre Jesús. Podemos aprender sobre Él muchas cosas. Podemos conocer por medio de los evangelios hechos de la vida de Jesús, palabras suyas. Pero para aprender a Jesús tenemos que tener un conocimiento directo de Él. Tenemos que entrar por su palabra en una relación en la cual podamos conocerle realmente, aprender de Él. Por lo tanto, el problema del hombre no es un problema de ignorancia de una moralidad. Esa ha sido la gran tragedia muchas veces del llamado cristianismo. El llamado cristianismo a lo largo de los siglos consideraba que el hombre debía vivir de una cierta forma y ha intentado comunicar una moralidad a la sociedad. Le ha dicho cómo debía vivir, qué debía hacer, qué no debía hacer. Pero ¿cuál es la realidad? 20 siglos de iglesia intentando comunicar al mundo una moralidad que el mundo todavía no ha empezado siquiera a vivir. ¿Por qué? Porque esta vida que está en Jesús solamente se conoce aprendiendo a Jesús, conociéndole a Él personalmente. Y es por eso que lo que el hombre necesita hoy no es simplemente una forma de vida, no es una moralidad, no es unas leyes o mandamientos. Lo que necesita es aprender a Él mismo, conocer de Él directamente. Y nos dice en el versículo último, 21, que si en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, no andaremos así. Si en verdad le hemos oído. Claro, se puede aprender muchas cosas sobre Jesús. Hay mucha gente que está leyendo una novela este verano que se llama El Código da Vinci. Esta es una novela que cuenta cómo dos personajes llegan a tener conocimiento por medio de un cuadro de este pintor, ¿no?, de un misterio oculto sobre Jesús y sobre su vida. Este misterio sería que la figura que aparece en la última cena de Da Vinci, como el apóstol Juan, no sería el apóstol Juan, sino que sería una mujer. Porque si uno se fija un poco, parecen los rasgos de una mujer en vez de un hombre. Y entonces el descubrimiento que hacen es que esta mujer podía ser María Magdalena. Y tal vez pudiera ser que Jesús realmente no solamente tenía a María Magdalena como uno de sus discípulos, sino que era su propia mujer. Y tal vez, ¿por qué no?, pudo tener hijos con esa mujer y pudo seguir la descendencia de Jesús a lo largo de los siglos. Y quién sabe si no hubo órdenes, sociedades secretas, como los templarios, como muchos grupos que ha habido en la historia del cristianismo, que pudieran haber guardado ese misterio, y haya textos ocultos, escondidos por la Iglesia, que digan la verdad de lo que Jesús realmente es y dijo. Pero para conocer a Jesús, para aprender a Jesús, no solamente hace falta oír sobre él, sino el versículo 21 nos dice que en verdad debemos oírle a él mismo. No basta oír de una persona llamada Jesús y lo que pudo haber hecho ese Jesús, sino de verdad saber quién era ese Jesús y lo que él dijo e hizo. Hace falta, por lo tanto, un conocimiento verdadero de él, un conocimiento real. Por lo tanto, no basta con preguntarle a la gente si conoce a Jesús, si sabe de Jesús, sino que tenemos que preguntarle qué es lo que sabe de Jesús. ¿De verdad conoce realmente quién era Jesús y lo que Jesús dijo y hizo? Y lo que nos dice la palabra de Dios es que el que oye de verdad las palabras de Jesús y es por él enseñado, su vida cambia. ¿Por qué? Porque es conforme a la verdad que está en Jesús. Hoy en día se hace una diferencia muy grande entre lo que se considera el mensaje de Jesús y lo que sería la vida física de Jesús, ¿no?, lo que llamamos el Jesús histórico muchas veces, ¿no? Y esta novela, como muchas ideas que tiene incluso la teología hoy en día, diferencia lo que es el Jesús real que vivió en el tiempo y que sería generalmente un hombre más, como cualquier otro, que tendría su vida y que sería un poco distinguible a cualquier otro hombre, que el mensaje que se identifica como el cristianismo. Y esa distinción hace que muchos consideren que la verdad, por lo tanto, no es la verdad de lo que Jesús es y dijo, sino la verdad de lo que él enseñó, la verdad de su mensaje. Y es por esto que el apóstol tiene interés especial en que no solamente aprendamos a Jesús oyendo de él y siendo enseñados por su enseñanza, sino que también esto sea conforme a la verdad que está en el Jesús histórico, el Jesús que vivió y murió entre los hombres. Porque desde el principio del cristianismo encontramos grupos que hablaban del mensaje de Jesús, que hablaban del cristianismo, pero lo desligaban y separaban de la realidad del hijo de aquel carpintero que vivió en Palestina y que conocieron los discípulos y del cual hablan los evangelios. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no hay otro Jesús que ese. La verdad que está en Jesús es la verdad que encontramos en sus evangelios. El mensaje de Jesús está unido a él, a su persona, a la vida que hay en él. Y quien conoce así a Cristo Jesús, nos dice nuestro texto en esta mañana, su vida cambia. Y por lo tanto el apóstol dice: yo digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros. Cuando el apóstol dice esto, en el Señor, está hablando de la autoridad que tiene para hablar él en nombre de Cristo. Porque esa verdad que está en Jesús, en el Jesús que vivió históricamente, en el tiempo y en el espacio del cual hablan los evangelios, esa verdad también ha sido comunicada por los apóstoles, por aquellos que él escogió para hablar en nombre suyo. Y por lo tanto, la autoridad de Jesús es la autoridad que está en los apóstoles también, que encontramos sus escritos y enseñanzas en el Nuevo Testamento. Es ahí donde está la verdad de Jesús y no en ningún otro lugar. Muchos piensan que la verdad de Jesús está en un mensaje que de alguna forma se puede encontrar en toda religión, en toda moralidad. Este verano también en Barcelona hay un fórum, le llaman, ¿no? Un fórum es un sitio en el cual se reúnen gente de todo el mundo para hablar sobre la vida, sobre cómo está el mundo, sobre cómo debiera vivir el hombre. Y una de las actividades del Fórum de Barcelona es un Parlamento Mundial de las Religiones. Y han reunido allí en un salón representantes de todas las religiones que hay en el mundo, de los grupos más desconocidos, exóticos, extraños, están allí representados. Y juntos intentan encontrar cómo el hombre debe vivir, cuál debe ser la ética, la forma de vida que la humanidad tiene. Y piensan que si la gente atendiera realmente a lo que las religiones dicen, viviría de forma diferente. No habría guerras, no habría más injusticias. Vivirían tal y como ese Dios en el que cada uno de ellos cree, piensa que deberían vivir. Pero nuestro texto nos dice que no hay más vida que la que está en Jesús. Da igual la religión que tengamos, da igual las ideas de moralidad o ética que tengamos. La única vida que realmente merece el nombre de vida es la que está en Cristo Jesús. Porque no hay otra vida, como hemos leído al principio de nuestra reunión, que la vida que está en el Hijo. Esa es la verdadera vida. Y por lo tanto, para no andar como los otros andan, para no vivir en esa ignorancia, en esa vanidad, en esa dureza de corazón, necesitamos la vida de Cristo Jesús.